Atravesaremos tiempos de dificultad, pero creo que cuando perdemos esperanza es cuando esas dificultades vienen en olas. Estamos apenas saliendo del agua, sacando la cabeza del agua y nos da otro. Y no podemos hacer sentido del por qué o para dónde van. Esta es una de las razones por las que tengo gran respeto para el pastor alemán Martin Rinkhart. Rinkhart nació en 1586 a una familia pobre en Eilenburg, Saxony. Tenía que pagar para estudiar en la Universidad de Leipzig. Estaba confiado de que Dios le había llamado a ser un pastor, pero fue rechazado para el trabajo que aplicó como diácono en su propio pueblo, y la razón parecía rivalidades tontas, ninguna razón real. 7 años después terminó su maestría, había escrito varios dramas y poemas, llegó a ser poeta laureo, y le ofrecieron el pastorado de la iglesia en su pueblo, donde ministraría el resto de su vida. Sin embargo, poco después de comenzar el pastorado allí, las olas de dificultades comenzaron. La grande fue la guerra de 30 años. Comenzó, que estoy suponiendo duró como 30 años. Fue la guerra más destructiva en la historia de Alemania. Estamos hablando más destructiva que la guerra mundial número 1 y número 2. En porcentaje, Alemania perdió como la tercera parte de su población. Sería equivalente a que los Estados Unidos hoy perdieran 120 millones de personas. Eilenburg era una ciudad con paredes, así que refugiados llegaban allí. Los soldados buscaban alimento y robaban. La comida era escasa. Luego, encima de todo eso, llegó la plaga de 1637, devastó a la ciudad sobrepoblada. Rinkhart hizo hasta 50 funerales por día. Hubo tantos que tuvieron que tener funerales en masa. Como 8,000 personas murieron, incluyendo su querida esposa. Luego vino el hambre. Durante el hambre, Rinkhart dio tanto dinero y alimento para ayudar a las personas a permanecer vivas que tuvo que hipotecar su salario por varios años simplemente para poder alimentar y vestir a sus hijos. Pero las olas continuaban viniendo. Ejércitos rodearon la población demandando tributo. La gente del pueblo se quejó y se volvió en contra de su pastor. Finalmente, cuando la guerra terminó y la paz comenzó, Rinkhart estaba tan cansado que murió al siguiente año. Sin embargo, en medio de todo esto, estas olas tras olas de dificultades, Rinkhart quería alentar a su pueblo, a su gente, alrededor de 1636. Así que escribió uno de sus himnos más famosos. Imagine escribir este himno en medio de la guerra, con hambre y muerte todo alrededor. Ahora agradecemos todos a nuestro Dios, con corazón y manos y voces, quienes cosas maravillosas ha hecho, en quien este mundo se regocija, quien desde los brazos de nuestra madre nos ha bendecido en nuestro camino con dones sin fin de amor y aún es nuestro hoy. O pueda este Dios bondadoso estar en nuestra vida todo el tiempo con corazones gozosos y paz bendita para alentarnos, para guardarnos en su gracia y guiarnos cuando estamos confundidos. Ahí vivo y nos libere de todos nuestros males en este mundo, en el próximo. Toda alabanza y gracias a Dios, el Padre ahora sean dadas, el Hijo y el Espíritu bienaventurados, quien reina en el sumo cielo, el único Dios eterno a quien el cielo y la tierra adoran, porque así era y es y será por siempre jamás. Yo quiero hacer esto. Yo quiero que nosotros hagamos esto. Dar gracias en todas las circunstancias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Rinkard ministró en su iglesia por 32 años. Hoy, como iglesia, celebramos 32 años del amor constante de Dios. Y Dios tiene un mensaje para nosotros del Salmo 50. Si pudieran buscar ahí, si no están ahí ya, Salmo 50. Este salmo es diferente de la mayoría de los salmos. Tiene el sentir más como de un llamado profético que de un canto. El de un canto. La escena es una corte. Dios está llamando a la tierra a su corte en los versículos 1 al 6. Y al estar llamando, está viniendo. Y viene primero en belleza. Versículos 1 y 2. Las cortes generalmente son bastante obscuras, sin color, aún. Pero esta es radiante. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dios ha resplandecido. El cielo es el techo de su corte. El sol es la iluminación. Su radiancia brilla por toda la corte y él viene en belleza. En segundo lugar, viene en poder. Versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Así que verle venir es como ver una lumbre que viene por el bosque hacia usted. Versículo 3. Y tempestad poderosa le rodeará. La tormenta más fuerte grabada en el mundo fue en Australia en 1996. 253 millas por hora, arranques hasta 253 millas por hora. Esto tumbaría a la mayoría de las casas. Dios viene en una tormenta, viene en poder y en tercer lugar viene en justicia, comunicando el hecho que esto no es una co de canguros que llega a conclusiones injustas y se salta lo justo. No está guiando una multitud. Versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Todo el mundo, fijando sus ojos en Dios, quien viene en belleza, en poder, en justicia, y Dios vuelve su atención a su pueblo, Israel, y luego habla a dos grupos. Número uno, a los religiosos, aquellos que están tratando. ¿Cuál es su acusación a los religiosos, los que están tratando? Podemos decir de esta manera: ¿crees que tienes algo que Dios necesita? ¿Tú crees que tienes algo que Dios necesita? Ve al versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Esas son las personas que están tratando. Es comunicado aquí con el hecho de que Dios está diciendo, no le estoy acusando de hacer lo malo. Están haciendo lo correcto, pero sin embargo Número 9, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la tierra, bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué está diciendo Dios? Están haciendo lo correcto, pero la manera que piensan de mí está completamente equivocada. Ustedes me ven a mí como necesitado y te ves a ti mismo como teniendo algo que yo necesito y no entiendes el elemento más básico de la creación. Como explica Terry Eagleton, esto está al centro de la doctrina de la creación, no el hecho que el mundo llegó a existencia, sino que no tenía que existir. Piensen esto, no solo que el mundo llegó a existir, sino que no tenía que existir. Esto significa que toda la creación es un regalo. No tenía que ser, pero lo fue. No se es dada en amor. Si yo te doy $100, porque te debo $100, estoy pagando una deuda. Le estoy pagando una deuda. Esto es muy diferente que yo le dé $100 por amor, gratis. Dios está diciendo, no tenía ninguna obligación para crear el mundo, no necesitaba nada, lo hice como un regalo. Esto cambia todo. Así que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es un regalo. Y como dice Christopher Watkins, lo único que no debemos hacer con regalos es pretender que lo compramos o lo hicimos nosotros mismos. Es profundamente ofensivo a un dador. Si tú me das un regalo y se me olvida que tú me lo diste y lo reempaco y te lo regreso, te lo doy como si yo hubiera creado ese regalo para ti. Eso es profundamente ofensivo para un dador. ¿No recuerdas? Yo te di ese don, usted diría. Es lo que Dios está diciendo a los religiosos. ¿No te acuerdas? Yo te di todo lo que tienes. Así que la acusación de Dios de los religiosos es que crees que tienes algo que Dios necesita. ¿Cuál es el remedio? El tratamiento de Dios para los religiosos, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica alabanza de gratitud y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tal si tú me traes lo que tú necesitas y yo amo? Gratitud. Gratitud. Sí, haz lo que dijiste, guarda tus votos. Y sí, note cómo termina ahí, pide más. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Suena como un Dios egoísta, codo. Dice, te he dado todo lo que tienes, pide más. Estoy listo para derramar más. Pero no vengas a mí con la suposición de que tú tienes algo que yo necesito, como si tú lo hubieses creado o tus cosas por ti mismo. Esto es a los religiosos, pero luego se vuelve a los irreligiosos, los que dejaron de intentar ya. Y la acusación de Dios a los irreligiosos es, tú crees que sabes mejor que Dios. Tú crees que sabes mejor que Dios. Versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Este grupo conoce la Biblia, crecieron con el Torah, podríamos decir hoy, fueron a la iglesia desde la infancia, tal vez puedan ir a una escuela cristiana. Pero se ven a sí mismos como creativos, innovativos. a diferencia de los conformistas apretados, versículo 17, odias la disciplina, la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si ves al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Dios está diciendo, tienes demasiada confianza en tus propios pensamientos, odiando la disciplina, echando mis palabras detrás de ti. Estas cosas hiciste, versículo 21, y yo he callado. Pensabas, trágicamente, tal vez no te des cuenta que he sido callado. Tenías tanta confianza en tus pensamientos que tú pensabas que tus pensamientos eran mías. Ya ni siquiera has notado que he dejado de hablarte. Los ecos de la cultura en la que vives y tus propios pensamientos han bloqueado mis pensamientos y mi voz. Y tú continúas como si no faltara nada, no te faltara nada. Versículo 21, versículo al final, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esta es una declaración terrible. Lo que Dios está diciendo, nunca es sabio ignorar al Dios del universo, quien viene como un fuego devorador y una tormenta poderosa. Este no es un Dios del flanelógrafo. Este es el Dios. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué nos está diciendo? ¿Quiere destruirnos? No. Vean, versículo 23. El tratamiento, el remedio del irreligioso, el que sacrifica alabanza, el que da alabanza en sacrificio, me honrará, y al que ordena su camino, rectamente le mostraré la salvación de Dios. Ese es el corazón de Dios. Ordenar nuestro camino es rechazar el engaño de que Dios es como nosotros somos, y que sabemos cómo piensa Dios, porque sabemos cómo pensamos y sabemos lo que nosotros haríamos, así que sabemos lo que debiéramos hacer. No, morir a eso. Pero note el punto grande, creo, en el Salmo 50, es que tanto a los religiosos y a los irreligiosos, Dios nos está llamando a hacer una cosa. ¿Y qué es esta? En una palabra, gratitud. ¿Lo vio? Gratitud. Versículo 14. Al religioso se sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos altísimos. Versículo 23. El religioso, el que sacrifica alabanza, me honrará. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ofrecemos gratitud como un sacrificio? Voy a sugerir tres cosas. Número, arrepentirse. Reciba y libere. Arrepiéntese de las mentiras que creemos de Dios. Creo que esta es la parte más difícil. Y si piensa en estas mentiras relacionadas a las que acaba de hablar, está hablando de reconocer y arrepentirnos de la autosuficiencia. En otras palabras, reconociendo, como dijo Jesús, bienaventurados son los pobres en espíritu, reconocer que necesitamos de Dios. Imagínese a sí mismo económicamente atravesando un tiempo difícil y está durmiendo en el sofá de su amigo, está comiendo del refrigerador de su amigo, usando su cepillo, tal vez eso es demasiado lejos, un cepillo de dientes, dejando sus dientes sin cepillar, está en un lugar de desesperación. La mayoría de las personas no les gusta ese sentir, ¿verdad? No sabe cómo se va a resolver, odia depender de su amigo, de estar durmiendo en su sofá. Lo que Dios está diciendo aquí en el Salmo 50, está diciendo, todos están durmiendo en mi sofá. No el mismo sofá, pero todos están durmiendo en mi sofá. Todos están comiendo de mi refrigerador. Muy bien. No voy a mencionar el cepillo de dientes, a algunos les está causando problemas eso. Pero ¿entendemos esto? Esto es básico. Arrepentirnos de las mentiras es simplemente decir, todo lo que tengo proviene de ti. Todo. Y luego también, si pensamos en la segunda mitad del Salmo 50, estamos arrepintiéndonos de la mentira de que sabemos mejor que Dios, porque algunos de nosotros, si nos esquinan, no lo diríamos en voz alta, pero pensamos que sabemos mejor que Dios. O si yo fuera Dios, no tendría todas estas reglas de moralidad. No me importaría quién se duerme con quién. Si yo fuera Dios, no permitiría que mis amigos tuvieran cáncer o atraviesen algo difícil. Nunca. Si yo fuera Dios. Pues el Salmo 50 es un recordatorio suave. Hey, tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Y no solamente que no somos Dios, pero que no entendemos lo que Dios está haciendo. Que Dios es más inteligente que nosotros. Eso es lo que queremos decir arrepintiéndonos de estas mentiras. A menos que resolvamos estas dos, nunca podremos ofrecer sacrificios de alabanza, de gratitud. Número uno, arrepentirnos de las mentiras. Número dos, recibir de nuestro Padre generoso toda la vida como un don. Piense ahorita su respirar. Inhale, exhale. Es como si estuviera en el doctor. Inhale, exhale. Es un regalo. Es un regalo. Regalo. El corazón latiendo es un regalo. Es un regalo. El sol está brillando, probando, ver, tocando. Es un regalo. Es un regalo tras regalo. La salvación desde el principio a fin. Un regalo. Dios envió a su Hijo por nosotros. Un regalo. Lavó todo nuestro pecado. Solo por fe. Volviéndonos a Él. Es un regalo. Toda la vida es un regalo. Esta familia de fe. Un regalo. Por 32 años. Regalo tras regalo tras regalo. Regalo y regalo y regalo. Él derrama. Estamos nadando en dones espirituales que Dios ha derramado sobre su pueblo para darnos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. De todos los pueblos, sobrecogidos con gratitud por los dones, y aún en medio de esto está diciendo, pide más. Pide más. Yo quiero derramar el cielo abierto. Arrepiéntete de las mentiras y recibe dones de tu Padre. Dietrich Bonhoeffer escribió, la comunidad cristiana es como la santificación cristiana. Es un regalo de Dios que no podemos reclamar. La comunidad es un regalo. Solo Dios conoce el estado real de nuestro compañerismo, de nuestra santificación, lo que pueda parecernos débil y inútil a nosotros puede parecerle glorioso a Dios. Dice, tenga cuidado, porque cuando estoy predicando a mí mismo, cuando usted ama algo de esta manera, puede llegar al punto donde siempre está queriendo arreglarlo, perfeccionarlo. Quiere que sea todo lo que puede ser. Si quiere a alguien, ama a alguien, también puede creer esto y puede degenerarse a algo muy crítico, ¿verdad? Bonhoeffer está diciendo, ten cuidado porque de nuevo lo que puede parecer débil y insignificante para nosotros pueda ser grande y glorioso para Dios. Una comunidad débil continúa. Al igual que el cristiano no debiera estar constantemente sintiendo su pulso cristiano, así también la comunidad cristiana no nos ha sido dado a Dios para Dios para constantemente tomarle la temperatura. Hay un momento para hacerlo, pero mientras más agradecidos diariamente recibimos lo que nos es dado, más seguramente y constantemente tendremos compañerismo aumentando y que seremos de día a día como a Dios le agrada. Por eso nos congregamos en días como este para dar gracias. Dios, Él vuelve nuestro rostro al dador y derrama más gracia sobre nosotros. Así que necesito decir al personalmente echar un vistazo atrás a 32 años con ustedes. Estoy sobrecogido por gratitud por ustedes. Sé que no somos una comunidad perfecta, pero es lo más cercano que podemos estar. Creo que soy objetivo, gracias. Número 3, liberar. Ofrecer la gratitud como sacrificio. Libere lo doloroso y lo gozoso a Dios con gratitud. ¿Cómo se ve esto? Tratemos de entender esta idea de ofrecer de gratitud como sacrificio. Y quiero permitir que Elizabeth Elliot, un día de la vida de Elizabeth Elliot, nos instruya lo que significa ofrecer gratitud como sacrificio. En octubre 25, 1972, Elizabeth Elliot experimentó en un día, como lo que Reinhardt vivió por muchos años, ola tras ola de dificultad. En la mañana encontró un apartamento para una madre que se iba a mover, pero luego oyó de un amigo que su hijo había sido muerto en un accidente. Luego se encontró con una mujer que tenía un niño de 3 años que le acababan de decir que tenía una condición de corazón seria y pueda no vivir hasta los 4 años. Más tarde, esa tarde llevó a su esposo al hospital y fue diagnosticado con cáncer. Este cáncer tomaría su vida. Recuerde, perdió su primer esposo como mártir, como misionero. Ella escribe esto. Ahora, ¿a dónde me vuelvo? ¿Qué se hace? ¿Llora? ¿Ora? ¿Pregunta por qué? Pero luego hay una cosa mucho mejor cosa que hacer que se dice en este versículo. El que trae gratitud de alabanza o ofrenda de alabanza me honra. Al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Quiere decir que específicamente dice, gracias por accidentes automovilísticos y por cáncer y por enfermedad de corazón. No, ella explica. ¿Por qué hay que estar agradecido en medio del sufrimiento? Pues Dios sigue siendo amor. Nada ha cambiado eso. Aunque no se siente cierto, lo es. Número 2, Dios todavía es Dios, Él es soberano. Tiene todo el mundo en su mano. ¿Sabía que mi esposo iba a recibir cáncer ese día? ¿O que sabríamos de ello en ese día particular? Antes de la creación del mundo, Él lo sabía. Así que no fue sorprendido. El amor todavía impele mi gozo. Ahora, siempre puedo darle gracias a Dios por todas estas cosas. Así que esa noche, Elizabeth, octubre 25, 1972, Elliot escribió en su diario, bueno y pacífico todo el día. Descubrió lo que Reinhardt descubrió. Ahora damos gracias todos a nuestro Dios en medio de la guerra de 30 años. Una de las maneras que lo explica es cuando notó que en hebreo hay una pequeña palabra que puede ser traducida como carga o don, regalo, la misma palabra. Y hay ocasiones en que Dios nos confía una carga y nos llama a ofrecerla como un regalo. Ella explica, esto me es una verdad transformadora. Si le doy gracias a Dios por lo que me está matando, puedo comenzar a verlo como un regalo. Puedo darme cuenta que es a través de esta cosa misma que está tan lejos de ser lo que habría escogido, que Dios quiere enseñarme su camino de salvación. Versículo 23. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor y diré, sí, Señor, gracias, Señor. Es en estas situaciones que son tan dolorosas, teniendo lo que no quieres, queriendo con todo tu corazón algo que no tienes, que la gratitud puede preparar el camino para que Dios nos muestre su salvación. ¿Podemos hacer esto? Después del primer servicio, mi esposa, quien gracias a Dios en medio de quimo pudo venir esta mañana y me recordó a mi propia vergüenza. Cantamos que, ¿te acuerdas que cantamos? ¿Cantamos este himno en nuestra boda? ¿Estuve ahí? Oh, sí. Sí, me acuerdo. Esto se va a ver diferentemente para todos nosotros. Algunos hemos tenido los mejores años de nuestras vidas. El mejor año de nuestras vidas este año. Un año de crecimiento espiritual, un año de bendición financiera. ¿Qué significa ofrecer el sacrificio de gratitud? Porque siempre hay dolor en el sacrificio, hay un morir en el sacrificio. Hay el morir a la mentira de que yo gané esto, es mío para tenerlo, ahora lo estoy ofreciendo para la gloria de Dios. Para otros de nosotros, hemos andado a través de un año de cirugías y quimioterapias y incertidumbres, pérdidas, dolor, duda, temor. Y estamos diciendo, Dios, esta es una carga pesada que has puesto sobre mí, pero quiero ofrecerla a ti en gratitud, porque yo sé que tu amor está todavía ahí. Tú sigues siendo Dios. Todavía enfocas mi gozo aún cuando me llevas a través de tiempos difíciles. Hay tarjetas en los asientos. Algunos puedan, tal vez quieran escribirlos en unos momentos cuando oremos y tenemos la oportunidad para físicamente ofrendar. Puede haber algunos. Y mientras hablaba del Salmo 50, el Espíritu haya puesto su dedo en algo. Quiero que me entregues eso, que me des gracias por ello. Mueras a eso. Quiero que lo ofrezcas y escribas y lo ofrezcas al Señor. Y para otros de nosotros, al dar nuestros dones en línea o quieran, hayan dado en línea o en las cajas atrás, este es un día de gratitud. Estamos orando que todos nuestros corazones sean sobrecogidos con gratitud, porque el dador ha derramado su bondad sobre nosotros. En unos momentos vamos a tener la oportunidad, arrepiéntase de las mentiras que creemos de Dios, que Dios está endeudado con nosotros o que tenemos algo que Él necesita o que sabemos más que Él. Reciba de nuestro Padre generoso. Pídale a Dios que abra nuestros ojos a su bondad y luego libere y ofrezca lo doloroso y lo gozoso a Dios con gratitud. En un momento voy a orar y vamos a tener 5 o 6 cantos. Nunca sabemos de hecho cuántos cantos. por las medleys, los potpurrís. Porque, así que no hay apuración, no hay prisa. Eso es un tiempo importante para nosotros como familia de la iglesia, para intencionalmente dar gracias. Siéntase libre como individuo, tal vez quiera orar con alguien o familias y ofrezca sus dones o ofrezca sus sacrificios de gratitud. Siéntase en libertad de orar mientras está aquí o de pedir oración. Veamos este tiempo. Las personas se moverán de su fila para dejarle salir, no se preocupe por ello. Y puede venir luego o tarde. Los niños van a cantar primero y luego comenzaremos. Oremos. Padre, gracias. Que cuando tú vienes en belleza, en poder y en justicia, tú vienes no para destruirnos, sino para salvarnos. Para darnos más. Así que derrama sobre nosotros un espíritu de gratitud. Nosotros, de todos los pueblos, estamos agradecidos. Podamos ofrecer todo lo que somos, muriendo las mentiras que creemos de ti o de nosotros mismos, recibiendo los dones que tienes para nosotros, ofreciendo el dolor y el gozo con gratitud. Y puedas tú recibir toda la gloria por todo lo que estás haciendo en nuestro medio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.